En la edición de hoy de La ciencia en nuestras vidas incidiremos en una rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, ya sea molecular, atómica y aún menor. De no ser por su hallazgo, no se hubiera podido descubrir la electrónica, los láseres ni los nuevos materiales. Estamos hablando de la física cuántica. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La ciencia en nuestras vidas. La física cuántica es una de las ramas de la ciencia más controvertidas. Desde su nacimiento, a principios del siglo XX, muchos de los mejores físicos, como Einstein, no aceptaban sus premisas totalmente. Sin embargo, sus frutos en la aplicación práctica la mantienen como uno de los puntales de la física actual. De la física cuántica nos va a hablar el doctor Óscar Vives, profesor adjunto y director del Departamento de Física de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
La física cuántica o mecánica cuántica es una ciencia muy importante, sin duda, pero que casi que a nivel popular funciona a nivel de paradojas. Una de las primeras paradojas es la de la dualidad entre onda y partícula que tienen algunos elementos físicos.
Sí, la física cuántica apareció a principios del siglo pasado, siglo XX, y esto sobre todo apareció para explicar la física atómica a bajas distancias y bajas energías. Y una de las primeras características es que lo que nosotros entendíamos como partículas no se comportan exactamente como una pelota de tenis o como una bala, sino que comparten ciertas propiedades con lo que entendíamos como ondas. Digamos que en el mundo macroscópico estamos acostumbrados a que haya partículas, una piedra que tiramos, o ondas. Por ejemplo, si tiramos la piedra en un lago, forma ondas que se mueven desde el punto que hemos enviado la piedra hasta la orilla. Teníamos ondas y partículas. Resulta que en el mundo microscópico, digamos, o atómico, o subatómico, las cosas no funcionan así. No son ni ondas ni partículas, sino que es una nueva entidad que tiene características de ondas y partículas. Y eso es la dualidad, esta onda-partícula. En ciertas ocasiones puedes considerar que un electrón es una partícula, o sea, una piedra que tiramos y que se mueve y choca contra otra cosa a una determinada distancia, y en ciertas ocasiones se comporta como una onda. Y tiene interferencias y tiene refracción.
Esta característica que tienen los electrones está quizás en lo que se llama la base del principio de interferencia y la paradoja de las dos rendijas. ¿Puedes explicarnos un poco qué es esto?
Sí. Es el principio de indeterminación de Heisenberg. Si consideramos una onda, tiene, por una parte, la posición de la onda, que si es una onda circular, como en un lago que tiramos una piedra, pues la posición es la del frente de onda o algo así. Pero podemos hacer paquetes de onda, que se mueven más o menos como una partícula. Por ejemplo, una cuerda, cuando la movemos una vez, se mueve una onda que se desplaza de un lado para otro, un paquete, digamos. Pues resulta que eso tiene un determinado momento, una determinada velocidad, pero una determinada posición. Si pensamos en una cuerda, por ejemplo, ese paquete es una gaussiana, diría yo, una montañita más o menos ancha que se mueve. Entonces, ¿dónde está la montañita? En el pico de la montañita, en la base, tiene una determinada anchura. Por tanto, no tiene una posición determinada. La velocidad es la velocidad con la que se mueve, digamos, el pico de esa montañita por la cuerda. Entonces, ahí no está completamente bien definido la posición y el momento. Si tienes el momento muy bien definido, la posición está completamente indeterminada en ese caso. El momento es masa por velocidad, perdón, porque uso términos físicos. Entonces, ese es el principio de indeterminación. En una onda no se puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de la onda, el momento de la onda. Pues lo mismo pasa con partículas, porque ya he dicho que las partículas fundamentales, elementales, no son ni ondas ni partículas, son una entidad intermedia entre las dos, que tiene propiedades de los dos. Entonces, un electrón, por ejemplo, hasta cierto punto podemos decir dónde está, pero no infinitamente preciso, porque existe una indeterminación entre su posición y su velocidad, digamos, su momento. Y ese es el principio de indeterminación de Heisenberg. El producto de la indeterminación, el error al fijar la posición y el error al fijar la velocidad o el momento, el producto tiene que ser mayor que una constante que se llama la constante de Planck, que es muy pequeña. Entonces, para cosas grandes, esa indeterminación es ridícula, ni se nota. Pero cuando hablamos de electrones o de partículas elementales, es muy importante. Es lo que pasa con el experimento que decías, la doble rendija. La doble rendija es una pared en la que hay dos agujeros. Y nosotros, desde el otro lado de la pared, estamos disparando balas, digamos, o electrones a esos dos agujeros. Entonces, lo normal es que el electrón pase por el agujero de arriba o por el agujero de abajo. Y detrás hay una pantalla en donde quedan los impactos de los electrones o las balas que dan en la pared. Entonces, nosotros esperaríamos que un electrón fuera por el agujero de arriba, por la rendija superior, y llegara a la pantalla, digamos, en línea recta, desde donde disparamos, pasando por esa rendija, a la pantalla. Con una determinada extensión, indeterminación si quieres, porque puede pegar un poquito al borde de la rendija y desviarse ligeramente, pero si la velocidad es muy grande, se desvía un poquito. Entonces, habría una determinada distribución en línea recta al primer agujero. Y lo mismo para una determinada distribución al segundo agujero. Eso sería lo que pasaría si fueran partículas, si fueran balas. Pero no es eso lo que pasa. Si fuera una onda, parte de la onda, hemos visto antes, por ejemplo, en lo del lago, la onda son olas que se van desplazando y tiene un frente y pasa tanto por un agujero al mismo tiempo que por el otro. Y luego ese pase tiene unas determinadas interferencias en la pantalla que hace que en vez de ser dos máximos, como hemos visto antes, que a lo mejor pueden coincidir, pueden tener un determinado solapamiento por la incertidumbre en el disparo. Pero en el caso de ondas, lo que pasa es que dos ondas pueden producir interferencias, tanto constructivas como destructivas. Todo lo que se ve en la pantalla son franjas de interferencia. Un máximo cero, completamente oscuro, otro máximo cero, eso sería con ondas que pasan simultáneamente por los agujeros. Pues con electrones o con balas, aunque dispares de uno en uno, también se producen esas interferencias en la pantalla, como si hubiera pasado simultáneamente por los dos agujeros. ¿Por qué? Por el principio de indeterminación también de Heisenberg. Tú cuando llega ya en la pantalla, tú solo sabes que ha llegado a la pantalla, pero no sabes qué ha hecho, si ha pasado por la rendija de arriba o por la rendija de abajo. No lo puedes saber. Tienes una determinada indeterminación en su posición y esa indeterminación alcanza las dos rendijas. Y curiosamente, con eso se producen figuras de interferencia, aunque vaya de uno en uno y no pase simultáneamente por los dos, porque para nosotros es difícil pensar que una bala o un electrón pasa simultáneamente por los dos agujeros. Pero ese es el efecto, como si pasara por los dos.
Todo esto nos lleva también a otras suposiciones o teorías de la física cuántica, como es la superposición o el entrelazamiento cuántico.
Sí, lo mismo. Los estados cuánticos son estados más complicados que los normales. De hecho, una vez tienes en cuenta esto, que tú no puedes determinar dónde está el electrón si no lo observas. Esto que hemos dicho antes de la doble rendija, se rompe si tú metes un detector que te diga si ha pasado por uno o por otro de los de las rendijas. Mientras no lo observes, tu estado es un estado como si hubiera pasado la mitad por una de las rendijas y la otra mitad por otra de las rendijas. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con estados en distintas cajas. Si tienes dos cajas, el electrón puede estar en una, en otra, o en una combinación de las dos. Puede estar la mitad en una y la mitad en otra, o tres cuartos en una y un cuarto en otra. Entonces, estos estados son estados físicos y existen. Y hasta que tú no determines, no abras la caja y veas si está aquí o allá, no puedes saber dónde está. Y de hecho, se comportan como si estuvieran los dos. Hay estados que puedes construir en lo que el electrón o el fotón está en una combinación de las dos cajas, de las dos posiciones. Y esos son lo que se llaman estados entrelazados. Tú puedes construir esos estados, y esos estados tienen bastantes utilidades. Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de información cuántica y computación cuántica. Computación cuántica intenta usar estos estados que no son estados 1 o 0, que son los estados clásicos para ordenadores. Tienen switches, los ordenadores, bits, que pueden estar encendidos o apagados, unos o ceros. Y con eso haces todos los cálculos y todas las cosas que quieras de un ordenador. Pues en este caso, en vez de estar uno o cero, puede estar un medio o tres cuartos combinado con otro. Entonces, ahí hay muchos más estados con menos bits, menos unidades de cálculo. Hay muchos más estados y entonces tienen más potencia de cálculo. Lo mismo con lo que se llama la criptografía cuántica, que en realidad es enviar cierta información de forma que si una vez tú midas en un lado, sabes lo que lo han medido, sabes que te lo han intentado desencriptar. Hay varias aplicaciones de la física cuántica a escala macroscópica, digamos. Aunque es muy difícil. Esta física cuántica es para escalas muy pequeñas, atómicas, o tiempos muy pequeños, o energías muy pequeñas, temperaturas muy pequeñas. Por eso los ordenadores cuánticos necesitan temperaturas muy pequeñas y son muy complicados técnicamente, pero bueno, ya hay algunos intentos.
Si hablamos de física cuántica, quizás una de las paradojas más conocidas es la del famoso gato, el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Tiene relación con lo que acabamos de hablar. Esta es una paradoja insoluble, me imagino.
Es lo mismo. Evidentemente eso es lo del gato de Schrödinger. Era una forma de señalar las paradojas de la física cuántica. Esta paradoja es que tú tienes un gato dentro de una caja. Y en la misma caja hay una cajita con veneno que se abrirá el veneno y matará al gato si cierta partícula, un neutrón o lo que sea, decae. Pero en física cuántica tú no puedes decir cuándo una cosa decae. Existe una cierta probabilidad de que esa partícula o ese proceso tenga lugar. Entonces, por la física cuántica no puedes saber si la partícula ha decaído ya o aún está, digamos, en vida la partícula, aún está igual la partícula. Si ha decaído, entonces se ha abierto la caja y se ha muerto el gato. Pero si no ha decaído, el gato está vivo. Entonces, cuánticamente, tenemos que la partícula, con cierta probabilidad, está aún igual y con cierta probabilidad ha decaído. Por tanto, el gato, con cierta probabilidad, está vivo y con cierta probabilidad está muerto. La cosa es que en física cuántica, hasta que no observas, no puedes decidir cuál es el estado final. Por tanto, el gato, estrictamente, antes de mirar, está medio vivo y medio muerto. Es lo mismo que decíamos antes de las balas o los electrones si pasan por una rendija a otra. No lo puedes saber si no pones un detector. En principio, tú solo ves el resultado final, pero no has visto el camino que ha trazado. Lo mismo pasa con el gato. El gato, en ese caso, estaría medio vivo o medio muerto. Otra cosa sería hacerlo, pero sí. Pero es lo mismo. El principio de indeterminación de Heisenberg te hace este tipo de cosas.
Aunque parezca que la mecánica cuántica vive a base de paradojas casi insolubles, tiene muchas aplicaciones. Ya hemos visto los computadores cuánticos, que has hablado de ello, pero tiene otras aplicaciones. ¿O de sus teorías salen aplicaciones importantes?
Desde luego, muchas, muchas. Todas las cosas que tenemos prácticamente hoy en día vienen de la revolución de la física cuántica de principios del siglo XX. Se trata de procesos, digamos, a nivel atómico o subatómico, y las energías que necesitan estos procesos son de ese tamaño. Sin embargo, hay muchas cosas. Por ejemplo, las primeras radios se hacían con lámparas. Eso cambió cuando, debió ser a los 50 o 40 y tantos, John Bardeen inventó el transistor. El transistor es un dispositivo, digamos, de estado sólido en el que la corriente pasa o no pasa y cambia de 1 a 0, lo que decíamos antes del bit, dependiendo de ciertas características. Eso es física cuántica, el transistor, ordenadores. Todas las cosas las utilizamos por procesos que vienen de la física cuántica. Luego, muchas, muchas otras cosas que funcionan. Los ordenadores cuánticos es uno de los objetivos más claros ahora para el futuro a medio plazo. Porque, como decía, estos ordenadores tienen la ventaja de que, en vez de los bits ser 1 o 0, puede ser cualquier valor intermedio entre 1 o 0. Entonces hay muchísimas más posibilidades con un solo bit de estados. Y eso permitiría hacer cálculos mucho más rápidos. Pero el problema es que tienes que contactar diversos bits entre sí para mantener la información y hacer los cálculos. Eso a nivel cuántico es muy difícil porque, como decía, necesitas energías muy bajas, que quiere decir, la mayoría de los casos, temperaturas muy bajas para mantener el estado que tú tienes. Y eso es muy difícil porque con cualquier perturbación se deshace el estado. Y ese es el problema que tienen la computación cuántica. Pueden hacer varios qubits y mantener el estado un tiempo para hacer el cálculo, pero un tiempo ridículamente pequeño, pero suficiente para hacer algunos cálculos. Ahora bien, si eso lo consiguiéramos hacer de una forma estable y que hubieran muchos más, ahora estamos por 30 y tantos, 60, 100 qubits, quantum bits, que son los estados estos que pueden tener distintos valores entre 1 y 0. Para hacer cálculos serios, un ordenador necesitamos millones. Y mantener la correlación, los estados conectados todos ellos. Eso es muy difícil técnicamente. Esperemos que se consiga, pero de momento aún estamos un poquito lejos. Supongo yo a medio plazo se podrá conseguir algo.
Muchas gracias, Oscar, por esta interesante explicación sobre la física cuántica y esperemos que prospere todas estas innovaciones técnicas. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Estimados escuchantes, hemos estado con el doctor Óscar Vives, profesor adjunto y director del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia, que nos ha hablado de la física cuántica, una rama de la ciencia intuitiva y probabilística, y de la que el premio Nobel Richard Feynman dijo en 1964. Creo que puedo decir con toda seguridad que nadie entiende la física cuántica. Opinión que sigue vigente. Esperamos que esta edición haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes. Thank you.